Todas las ciencias de la naturaleza tienen una característica común, son ciencias experimentales. No obstante, la física teórica crea y usa la matemática adecuada para predecir fenómenos que aún no han sido observados de una forma empírica descriptiva, así como otros que nos permiten conocer el universo en formas no accesibles experimentalmente, conforme a principios demostrados científicamente. Sin embargo, la demostración final de todo conocimiento en física es experimental. Un ejemplo de esta cuestión lo tenemos en los aceleradores de partículas. En el espacio La Ciencia es Nuestras Vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada una entrevista sobre la física teórica.
Buenas tardes, hoy quiero presentarles al profesor José Furtado Valle, que es el jefe de la Unidad de Física Teórica del Instituto de Física Corpuscular, Instituto de Investigación Mixto de la Universidad de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El profesor Furtado Valle tiene una larga experiencia en el campo de la física teórica. Ha sido premio Iberdrola en el año 1994 y premio von Humboldt de Alemán en el año 2002. La física teórica puede parecer una disciplina alejada de la realidad cotidiana. La percepción general de los no especialistas puede considerar a esta disciplina como esotérica o codoctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad, lejos del alcance común de los mortales. Buenas tardes, José. ¿Podrías acercarnos un poco más al mundo de la física teórica?
Gracias por la presentación. El objetivo de la física teórica es elaborar modelos usando el lenguaje matemático, con el fin de explicar los fenómenos físicos, aportando no solo las herramientas necesarias para su análisis y estudio, sino también para predecir el comportamiento de los sistemas físicos.
La física, y dentro de estos modelos podemos considerar que hay dos grandes teorías, la teoría relativista y la teoría cuántica. Estas dos grandes teorías en un principio han estado muy enfrentadas. Me imagino que ese enfrentamiento sigue de alguna forma, y no sé si la teoría de las cuerdas ha conseguido conjuntar estas dos grandes líneas de la física.
La teoría de la relatividad, que de hecho son dos, la especial y la relatividad general, fueron formuladas por Einstein a principios del siglo XX para resolver la incompatibilidad entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Las teorías de cuerdas de que se habla hoy día asumen que las partículas elementales, aparentemente puntuales, son en realidad estados de vibración de un objeto extendido más fundamental, la cuerda. Pero a pesar de su gran elegancia matemática, estas teorías todavía quedan lejos de proporcionar un modelo convincente de la realidad, que realmente conjugue la gravitación general y la mecánica cuántica.
La mecánica cuántica es una teoría que da mucho lugar a la imaginación. Yo, como no especialista, he leído algunas cosas y he podido leer que, según esta teoría, podemos estar en dos sitios a la vez. Incluso hay quien especula sobre la posibilidad de que haya universos paralelos y que tengamos una vida similar a la que tenemos aquí, aunque con sucesos no forzosamente idénticos en esos mundos paralelos. He escuchado a algún físico decir que para viajar en el espacio lo que hay que hacer es acercar las cosas y no desplazarnos hacia ellas. Todo esto suena un poco así como irreal. ¿Qué puede haber de realidad en todo esto?
Hay un experimento imaginario concebido pues en los años 30 por Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, el llamado gato de Schrödinger, que puede estar al mismo tiempo vivo y muerto. Es decir, más que doble vida, puede estar vivo y muerto a la vez. Eso pone de manifiesto las consecuencias, digamos, menos intuitivas de la mecánica cuántica. De acuerdo con la interpretación de Copenhague, la sola acción de observar modifica el estado del sistema, de tal manera que cuando observamos, el gato está o bien vivo o bien muerto, uno de los dos. Esto se llama el colapso de la función de onda y es inevitable en cualquier proceso de medida, de acuerdo con la interpretación, digamos, pragmática de la mecánica cuántica. Esta interpretación funciona muy bien en todas las aplicaciones que de ella se ha hecho dentro del mundo microscópico. Pero claro, si la aplicamos a rajatabla, a sistemas macroscópicos, genera paradojas como la del gato. Pero eso no implica que la teoría, digamos, tenga inconsistencias y falta de predictividad. No. En el dominio en que se debe aplicar.
La teoría cuántica obviamente tiene una consistencia muy fuerte. Te lo comentaba porque hay mucha literatura al respecto y con este tipo de cosas puede dar lugar a que los escuchantes en general puedan confundirse. ¿Nos podías también hablar un poquito de tu especialidad en concreto? Porque, si no me equivoco, trabajas con neutrinos dentro de las partículas físicas que pueden existir en la materia.
Mi investigación abarca, pues eso, aspectos de la física de astropartículas y altas energías, especialmente la física de neutrinos. Los neutrinos son partículas llamadas invisibles, entre comillas, porque interaccionan muy poco. Se producen, por ejemplo, en el Sol y están involucrados en la cadena de reacciones nucleares responsables por la energía solar. También se producen neutrinos en reactores nucleares, aquí tenemos cofrente, o en aceleradores de partículas, como por ejemplo el famoso CERN, que está en Ginebra, acaba de hacer una descubierta importante. Entonces, como dije, estos neutrinos prácticamente no interaccionan, son partículas inocuas para los organismos vivos. Para hacerse una idea, solamente uno de cada 10 billones de neutrinos es interceptado cuando atraviesa toda la Tierra. Es decir, son realmente partículas muy débilmente interaccionantes. Sin embargo, se les puede estudiar. Sobre mi contribución concreta a este campo, pues he contribuido a la formulación moderna de las teorías en que los neutrinos poseen masa y el fenómeno mecano-cuántico de oscilaciones. Esto se ha descubierto experimentalmente. Lo que ha consistido fue un triunfo de la astronomía de neutrinos, un campo emergente que ha dado lugar, por ejemplo, al premio Nobel el año 2002 a Ray Davis y Koshiba. El descubrimiento, ¿por qué es importante? Este descubrimiento es importante ya que constituye la principal indicación de la incompletitud del modelo estándar, con importantes consecuencias también astrofísicas.
En la ciencia muchas veces hemos visto noticias muy especulativas. Dentro de mi campo, que es la biología, pues no hace mucho hablaron de unas bacterias que habían sustituido el fósforo por el arsénico en su ácido nucleico. También en el campo de los neutrinos no hace mucho se habló de un neutrino que ponía en solfa, puedo decirlo de alguna manera, la teoría de la relatividad, porque era muy rápido. Todo esto ha quedado un poco en nada, porque se ha demostrado que eran errores experimentales. ¿Qué nos puedes decir del último descubrimiento del CERN, de que has hablado sobre el bosón de Higgs?
En este caso no hay ningún tipo de inconsistencia ni de duda. El CERN ha hecho una descubierta muy importante, aunque queden, digamos, muchos puntos por afilar. De hecho, ha sido un descubrimiento, ha llamado tanto la atención que de hecho nos sorprende, porque se han hecho descubrimientos de partículas elementales toda la vida, sin que ninguno de ellos haya llamado tanto la atención como el Higgs. ¿Por qué el Higgs es tan especial? El punto del Higgs es que conlleva la pista crucial para entender el cómo todas las partículas elementales de la tabla periódica de los físicos de partículas adquieren sus masas. La teoría de partículas elementales que describe sus interacciones es conocida como el modelo estándar y se basa en la existencia de una simetría entre la interacción electromagnética y la interacción débil nuclear, que es, digamos, aquella responsable por el fenómeno conocido de la radioactividad. Si esta simetría fuera exacta, las partículas mediadoras de la interacción débil nuclear, que son el W y el Z, tal como el fotón, no tendría masa. Lo mismo pasaría con todas las demás partículas. Los quarks, los leptones, serían todos partículas sin masa, cosa que es inconsistente. De hecho, la mayoría de las partículas tiene masa, el propio W y el Z tiene una masa del orden de 100 veces la masa del protón. ¿Cómo se resuelve eso? Tenemos que volver a la década de los 60, cuando se descubrió la posibilidad de romper simetrías, lo que se dice de manera espontánea. Es decir, las simetrías sí que son propiedades exactas de las ecuaciones de la teoría, sin embargo, no son respetadas por las cantidades físicas como los valores de las masas, que son observadas no nulas. Entonces, las consecuencias de este fenómeno de ruptura espontánea de simetría se elaboraron en la década de los 60, de hecho por 6 físicos, en gran medida independientemente. Uno de ellos es Higgs, que digamos es el que ha dado el nombre al mecanismo, y fueron luego aplicadas en la formulación del actual modelo estándar en el año 67-68 por 2 físicos que sacaron el premio Nobel por ello, Weinberg y Salam. Hay otro también que sacó el premio Nobel, que fue Glashow, que dio otra contribución sobre el mismo tema. En esta teoría, las partículas obtienen su masa a partir de la interacción con este campo de Higgs. El campo de Higgs sería producido en los primeros momentos del universo, estaría el universo lleno de campos escalares, y a través de la interacción de las partículas elementales con estos campos escalares, todas las partículas elementales que pueden adquirir masa lo adquieren, incluidos, por ejemplo, los propios mediadores de la interacción débil, el W y el Z, que fueron descubiertos en el CERN en el año 83-84, y eso también ha dado lugar a un premio Nobel. Se puede decir que eso serían los campos de Higgs. Lo que se llama bosón de Higgs, que entra en juego aquí, sería la partícula asociada a las fluctuaciones cuánticas de estos campos escalares.
O sea, podemos de alguna forma decir que nuestro peso se debe a los bosones de Higgs.
Eso es. La descubierta del CERN, está claro que hay una descubierta que no se puede poner en duda, pero la interpretación todavía requiere más mediciones para afinar exactamente si esto es el bosón de Higgs que uno espera en el modelo estándar o alguna variante. Parece tener las propiedades que uno espera.
Por último, ¿nos podías acercar un poco la física teórica a realidades concretas de la vida cotidiana?
Esta es una pregunta que siempre aparece, es muy importante y también muy difícil de contestar. Voy a empezar con un chiste que de hecho es real. Se dice que un ministro de Hacienda inglés en el siglo XIX, preguntó a Michael Faraday, el padre de la electricidad, sobre cuál sería el valor práctico de la electricidad. Al que Faraday contestó, de momento no lo sé, pero estoy seguro que en el futuro se cobrará impuestos por ella. Entonces, nunca mejor dicho, es decir, la electricidad hoy no se puede concebir de vida sin ella, que hace parte de nuestra vida cotidiana. A la computación cuántica que comentas, pues es un paradigma de computación que intenta generalizar aquel de la computación clásica y se basa en el uso de qubits en vez de bits. Se supone que esta generalización abrirá nuevas puertas lógicas para formular pues nuevos algoritmos y dar, digamos, un salto cualitativo en computación. De momento no es una cosa práctica, pero igual que la electricidad, pues quién sabe en el futuro. Muchas descubiertas se hacen desde el mundo de la física y encuentran algunas de ellas aplicación relativamente pronto y otras tardan mucho. Muchas veces son inesperadas. Por ejemplo, hoy todos estamos acostumbrados al Internet. La World Wide Web fue creada a finales de la década del 80, creo, 90, por físicos del CERN, que estaban trabajando en el CERN en física de partículas. Para satisfacer la demanda de intercambio automático y masivo de información, de datos, entre los científicos que trabajan en diferentes países, en diferentes universidades y laboratorios de todo el mundo, pero en el marco de un mismo experimento, y tiene que compartir pues información. Así surgió lo que hoy es el Internet, una consecuencia de la investigación, un poco inesperada, de la investigación en el mundo de la física de partículas. Ejemplos quizás no tan inesperados, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, que es un fenómeno físico, mecano-cuántico, tiene que ver con los núcleos atómicos. Este fenómeno hoy se utiliza pues ya regularmente para estudiar la estructura molecular en nuevos materiales o bien tomar imágenes de tejidos en organismos complejos, parte de la física.
Gracias, José. Te agradezco mucho tu intervención, que creo que ha sido muy interesante y nos ha acercado mucho a un dominio de la ciencia que es un poco alejado de los escuchantes en norma general. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego.
Ha estado con nosotros el doctor José Furtado Valle de la Universidad de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.